grandes aventuras en lugares peligrosos. Piloto misionero. Capítulo 2. Un tiempo para recordar. La lluvia caía sobre David y el profesor mientras se apretujaban contra la cabina. La carretera serpenteante y los cambios largos de la caja de la camioneta le dijeron a David que estaban comenzando un viaje por las montañas. Él había salido esa mañana de su casa con una camisa manga corta y sin saco, y podía sentir el viento frío claramente en sus huesos, y comenzó a temblar. «Se lo ve con frío, capitán», dijo el guardia. «Sí, tengo un poco». Sacándose el saco, el soldado lo colocó encima del cuerpo de David y dijo con una voz amable: «Tenga mi saco, se puede quedar con él». «Muchas gracias», dijo David en voz alta. Silenciosamente oró: «Señor, estos actos de bondad, que nos hayan dado de comer, que este joven me haya dado su saco, me dicen que tú estás al mando. Por favor, dame discernimiento para mostrar pequeños actos de bondad a la gente que encuentre en malas condiciones en este viaje». Con los ojos vendados, a saltos a lo largo de la serpenteante carretera de la montaña aquella noche, David tuvo tiempo para pensar. «No me necesito preocupar por lo que venga. Él pondría esto en las manos de Dios». En la oscuridad y el frío, su mente se concentró en su amada Becky. Los años desaparecieron mientras evocaba preciosos recuerdos. David recordó lo que sus padres le habían contado del milagro que Dios realizó para salvarlo cuando aún era un bebé. Nacido con atresia intestinal y mala rotación, David no tenía peristaltismo. No había acción nerviosa que moviera el bolo alimenticio. El médico se acercó a su madre, Meraldine, quien para entonces era una instructora de enfermería en Washington Missionary College, en Maryland. El padre de David, Richard, estaba estudiando en el seminario que quedaba cerca, y dijo: «Señora Gates, su hijo primogénito va a morir. No tiene posibilidades de vivir, aunque hemos probado hacerle una cirugía restaurativa». Durante las primeras 3 semanas de vida de David, el médico lo operó 3 veces. Procuró reparar los pequeños intestinos, pero eso no funcionó. Después, sacó una gran sección de intestinos, pero tampoco fue la cura. En el tercer intento, alteró parte del estómago de David, haciendo una conexión especial para ver si la gravedad haría que la comida se moviera hacia abajo. Nada pareció ayudar al bebé, y ningún alimento pasó por sus intestinos aquellas 3 primeras semanas de vida. «Lo sentimos, pero no podemos hacer nada más», dijo el médico con tristeza. «Su hijo va a morir». Con fe, los padres de David pidieron al doctor Leslie Harding que ungiera a su bebé. Al cabo de 24 horas, una enfermera comenzó a escuchar ruidos intestinales por primera vez. El médico pidió que se tomara una radiografía del abdomen del bebé. Asombrado, el médico declaró: «El apéndice está ahora en la posición correcta. Los intestinos parecen estar funcionando normalmente, aunque el bebé nació sin un sistema peristáltico nervioso que funcionase». Ese médico agnóstico continuó diciendo: «Si hay un Dios, ha salvado la vida de este bebé. Estoy seguro de que debe tener grandes planes para él». David, de solo 1 año de edad, cuando sus padres lo llevaron a la selva de Bolivia, creció hablando castellano. Su padre, un pastor y piloto misionero, llevó a la familia desde la selva baja para visitar la ciudad de La Paz, cuando David tenía 3 años. Los 3.800 metros de altura hicieron sentir mal al muchacho. Todavía recuerda la primera vez que miró a una bonita niña rubia. La mamá de la niña le dijo, «David, esta es nuestra hija de 6 años, Becky Sue». Becky sacó juegos y rompecabezas, pero antes de que jugaran, ella le dijo con una sonrisa, «¿Te molestaría si te peino tu cabello despeinado?». Su atención maternal lo hizo sentirse mejor. Más tarde, ella sugirió, «Pintemos con los dedos. Podemos pintar las montañas cubiertas con nieve que vemos por la ventana». Llena de todo tipo de ideas, ella lo mantuvo ocupado hasta que olvidó su dolor de cabeza y náuseas. El papá de Becky, Monroe Dale Dirksen, tesorero de la misión boliviana de los Adventistas del Séptimo Día, con frecuencia visitaba las bajas tierras de la selva donde David vivía. Ocasionalmente, él traía consigo a su familia. Caminando descalzos por la selva, recolectaban flores y cogían mariposas coloridas y raros escarabajos. Algunas veces trabajaban juntos en proyectos de pintura de números. «Necesitamos ganar dinero para comprar helados y chicles. ¿Tienes alguna idea?», preguntó David un día. «A ver, pintemos cada uno un cuadro de Jojo, mi lindo mono», sugirió Becky. Eso les tomó mucho tiempo, porque Jojo no se quedaba sentado quieto para posar. Cuando terminaron, David dijo, «Me gustan nuestros cuadros de tu mono mascota. Tengo una idea. Busquemos tapas de latas, hagámosle huecos y coloquémosle pitas en los huecos para hacer un marco. Peguemos nuestros cuadros del mono y lo mejor de nuestras pinturas de números y las vendemos. ¿Qué te parece?». Los pequeños empresarios encontraron muchos compradores al llegar a las casas del pueblo. Las familias Gates y Dirksen cierta vez viajaron juntas en la lancha de la misión, deteniéndose para atender a los enfermos de cada pueblo. David recuerda haber pasado su 5º cumpleaños en ese viaje. Cuando crecieron un poco, a David y Becky les encantaba ir a pescar en el arco de la lancha. A él le encantaba escuchar reír a Becky cuando tiraban de regreso al agua los peces y los veían desaparecer nadando. «Construyamos una casa en un árbol», sugirió David un día. «Pero no podemos trepar el tronco tan alto», objetó Becky. «No, pero traigamos el árbol abajo hacia nosotros y hagamos una casa en las ramas. Yo sé cómo usar una hacha y un machete». Teniendo a millones de árboles que conforman la selva boliviana, la pérdida de uno no incomodaba a los pequeños constructores. Durante 3 días hachearon hasta que el árbol finalmente cayó. Descalzos, les fue fácil trepar el tronco horizontal para hacer una acogedora casa en el árbol. Pero cuando las hojas se secaron, se dieron cuenta que su casa era menos atractiva y se dedicaron a otras aventuras. La misión compró una propiedad en los llanos y las dos familias participaron en la creación de una hacienda ganadera. En ese lugar, los estudiantes locales podían trabajar durante 1 año para ganar dinero para asistir a la escuela. La familia de Becky vivía en una casa pequeña. Cuando la familia de David iba de visita, todos los niños tenían que dormir en un dormitorio. La misión compró una propiedad en los llanos y las dos familias participaron en la creación de una hacienda ganadera. En ese lugar, los estudiantes locales podían trabajar durante 1 año para ganar dinero para asistir a la escuela. La familia de Becky vivía en una casa pequeña. Cuando la familia de David iba de visita, todos los niños tenían que dormir en un dormitorio. «¡Qué bueno!», dijo Becky entre risitas. «Podemos contar historias y divertirnos antes de dormir». Esa noche, David durmió en una hamaca colgada encima de Becky. Con el pie, ella empujaba la hamaca, meciéndolo para que se durmiera. De repente, David se mareó y vomitó. Becky se hizo la dormida, temiendo ser acusada de marearlo. Cuando David tuvo 8 años, anunció a Becky: «Cuando sea grande, me voy a casar contigo». «¿Verdad?» «Está bien. Me va a gustar casarme contigo cuando seamos lo suficientemente grandes», respondió la niña de 11 años. Decidiendo que necesitaban dar a Becky un regalo de compromiso, David llevó sus ahorros a una tienda en el pequeño pueblo de Santa Ana. «Quiero comprar un frasco de perfume». «¿Quieres perfume? ¿Ya tienes corteja?» Corteja es la forma del oriente boliviano para decir enamorada. Esto le preguntó la vendedora a David. «En cierto modo», respondió de manera práctica. Complacido con su compra, dio a Becky el bonito frasquito. Pocos días después, Jimmy, el hermano de Becky, se acercó a David. «¿Sabes lo que Becky hace con ese perfume que le diste? Se lo pone a su mono después de que lo baña». David se sintió desconsolado. Ella estaba usando su regalo de compromiso en un mono. Él no entendía a las chicas, como tampoco entendía que ese mono era muy, muy especial para Becky. Por 7 años lo había llevado a todas partes con ella, lo vestía y lo quería mucho. Todos los viernes, después de bañarse, bañaba a Jojo. Cuando se ponía perfume, le ponía también a él. Cuando Becky cumplió 13 años, sus padres regresaron a los Estados Unidos para que su padre estudiara en la Sierra University, Universidad de la Sierra, en el estado de California. Durante sus años de secundaria, Becky anduvo de colegio en colegio en Luisiana, Arkansas, Kentucky y Tennessee. David y Becky no se vieron por muchos años. Nunca supo que Becky no había rechazado el perfume, regalo de su amor. Muchos años después, él conoció sus motivos. Ella había compartido su preciado regalo con el animal que tanto amaba. La familia de David salió de América del Sur y se dirigió a Andrews University, Universidad Andrews, en el estado de Michigan, a sus 11 años. Posteriormente, vivieron por 10 años en Collegedale, Tennessee. David recuerda la emoción que sintió cuando volvió a ver a Becky. Pero el tiempo y las circunstancias los habían cambiado, y él comenzó a sentirse incómodo. ¿Querría ella, un estudiante de la Universidad Misionera del Sur, tener algo con un chico de secundaria? En su corazón, Becky sabía que todavía tenía sentimientos hacia David. Cada año, para su cumpleaños, ella pensaba en él y en su lejana promesa mutua. ¿Se unirían alguna vez? Un sábado, la familia Gates, que vivía cerca de la universidad, invitó a Becky y a su compañera de pieza, Joy, a almorzar. Después de comer, David sugirió: «Tengo que ordeñar una vaca. ¿Les gustaría venir conmigo, chicas?» Mientras caminaban al establo, David le dijo a Joy: «Tu cabello rubio y largo es muy hermoso». Becky sintió una punzada de celos y pensó: «Se está fijando en ella y no en mí». En ese instante, decidió dejarse crecer el cabello. Ni David ni Becky mencionaron alguna vez la promesa de la niñez. Las diferencias en edad y en educación parecían abrumadoras, y cada uno enamoraba con alguien. Sintiéndose enfermo del corazón, David llegó a la conclusión de que nunca más tendría la oportunidad de casarse con ella. Es cierto, cuando solían encontrarse, siempre se hablaban brevemente como amigos. Pero Aún mientras hablaban, Becky pensaba, «Es tan solo un muchacho y no tiene interés en mí ahora». Y David pensaba que era demasiado joven para ella. Parecía ser el final de aquellos sueños de la niñez. De repente, las ilusiones placenteras de David llegaron a una parada abrupta mientras la camioneta frenaba y se detenía. Escuchó el crujido de una reja y se dio cuenta de que habían llegado a la cárcel. El capitán González les sacó las vendas de los ojos y les ordenó ir con él. David miró su reloj. 3:00 a.m. Los hombres hablaban mientras caminaban como si fuesen amigos. El guardia de la cárcel los saludó cuando entraron. «Tengo 2 presos para ti», le dijo. «Ponlos en la celda A, allá, pero no quiero que cierres la puerta de la celda». «Capitán, ¿qué dijo? Son presos. ¿Y dice que no quiere que asegure la puerta de la celda?» «No, estos caballeros no se van a escapar. Y también quiero que dejes la puerta abierta. Es una orden, ¿entendido?»
«Sí, señor».
Mientras el capitán salía, dijo, «Buenas noches, caballeros». El guardia se acercó a David y al profesor. «He estado trabajando aquí por mucho tiempo», dijo, «y nunca he tenido a un preso a quien no encerré. Esto es raro. Pero déjeme decirles algo. No vayan a poner un pie fuera de esa puerta, porque los mato». Al acostarse en sus catres, David se volvió hacia el profesor. «Ese es el 3er acto de bondad desde nuestro arresto», dijo. «¿No será que las acciones del capitán significa que somos presos, pero que realmente no lo somos? Con seguridad que la mano de Dios está detrás de esto. No lo entiendo ahora, pero tengo confianza. Él nos llamó. Él es fiel y podemos confiar en Él. A su tiempo, Él lo hará».